El espectáculo continúa detrás del escenario. Drag Stage, un podcast de Alex Cañizares.
Segundo episodio, qué fuerte. Muchísimas gracias por tan buenísima acogida del primer episodio. Y es que ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado una acogida tan buena. Hoy tengo conmigo a una estrella de la televisión, muchísimo antes de que en España existieran ni siquiera programas de travesti. Ella ya estaba compartiendo set con las grandes del drag. Bienvenida a Drag Stage a Paquita.
Hola, mi arma, ¿cómo están todas las teles oyentes?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues medio ronca, destruida, destrozada, pero muy bien, encantadísima de estar aquí.
Qué bien, y yo de que me cedas un poquito de tu tiempo.
Paquita,
para
una destrozada que está
tirada. Hoy queremos hablar de televisión, pero claro, antes de llegar a eso, quiero saber quién es Paquita.
No, a ver, bueno, Paquita no deja de ser una parte más de mí, de Fran, de Francis, que no sé muy bien cómo surgió, pero que en un principio parece ser que éramos como una persona, que poco a poco han ido evolucionando cada una de manera paralela, pero llegaron a un punto en el que se separaron y no dejan de ser dos partes de mí que se van nutriendo la una a la otra y ayudando la una a la otra. Nunca decidí crear ningún personaje, sino que salió de esa manera y no deja de ser otra parte más de mi personalidad.
¿Dirías que es una forma de expresión creativa o una parte de ti?
Yo diría que es una parte de mí, porque no solamente es una expresión creativa, que también, sino que a mí me ha ayudado muchísimo a desarrollarme como persona. Socializo con esta forma. Entonces no es solamente una expresión artística, sino que también es una expresión de género, también es una expresión de mí mismo, de mi persona. Porque ya te digo, muchas veces hago vida de esta manera.
¿Y qué referentes tuviste para...?
Es que cuando yo realmente me di cuenta de que yo estaba haciendo transformismo, que yo estaba... No tenía tampoco muchos referentes, ni veía en la tele, ni tenía cercanos a nadie que hiciera lo mismo que yo veía. Entonces, mis referentes principales, cuando empecé a notar esa división de mi propio ser, pues tenía, por ejemplo, a Sopora Eternus. Tenía, por ejemplo, a referentes un poco controversiales como pueden ser Jeffree Star, que tú al fin y al cabo lo veías, yo no sabía que esa persona hacía drag, o si era una persona trans, o si era... Porque claro, era muy joven y no sabía, yo era total desconocimiento. Grupos de como An Café, por ejemplo, que jugaban mucho con la... performando el género. Y todos esos grupos que realmente me separaban de todo lo que ya había vivido en mi cultura, en Sevilla, en Andalucía, no tenían nada que ver con lo que yo... Y entonces para mí fue como un choque cultural muy grande y me di cuenta de que podía podía expresarme también de otras maneras. Y a raíz de ahí fue cuando, al expresarme de otras maneras, surgió esta disyuntiva.
Sí. Fíjate que menciona Jeffree Star y eso me traslada un poco a la época emo.
Wow.
Poca broma de que algún día habrá que analizar bien todo ese rollo, pero fíjate que yo el otro día pensaba, al final los que yo era el emazo, o sea, era, si había un emo, era el emo. Pero fíjate qué cosa, mira. Para mí, ser emo, ahora yo creo que con el tiempo he entendido que era una forma también de experimentar con lo que no había podido ser. Mira, yo de pequeño, de súper, súper pequeño, me travestía en casa, como todos lo hemos hecho. Porque todos lo hemos hecho. Yo me bajaba, me ponía la ropa de no sé qué, tal, siempre escondida. Pero luego, a ti hay algo que te dice que eso está mal hecho y tú no lo puedes hacer. Pero poca broma... que luego a través del emo fue mi escudo para poder expresar esa forma, a lo mejor pues llevar las uñas pintadas, pintarme los ojos, tener el pelo largo, pantalones súper ajustados, utilizar lo que, entre comillas, era femenino y que estuviera justificado dentro de una masculinidad y no fueras cuestionado.
Claro,
sí. Poca broma con el emo.
No, o sea, yo...
Poca broma que eran unas travestis.
Travestis de la época. Yo, en la época emo fuerte y estrené que hubo aquí en España, había emos muchísimo más producidas que muchas travestis en la actualidad, ¿eh? Pero producidísimas de plataformones, yo, de pelucas, de
doble.
Hombre, y los maquillajes que se hacían y todas las cosas, eso era una locura máxima, una producción de Hollywood, vamos.
Decimos Hyper Queen ahora, pero mis amigas son unas travestis, porque todas con el pelo rosa, azul.
Sí, unos cargado, maquillajes, la ceja hasta la nuca por detrás.
Pues poca broma con el emo. Un día habrá que hablar de esto con un par de más.
Oh, yo todavía me puedo poner el flequillo, ¿eh? Algunos me lo pongo así por la nostalgia y digo, ¡ay, Dios mío! Con lo que yo he sido.
¡Qué fuerte! ¿Y en qué momento empiezas a trabajar en esto de otra forma? Porque, claro, tú empiezas de una forma súper orgánica, explorándote y expresándote así, pero en algún momento tú dices, esto lo vinculo.
Realmente, como te digo, empecé sin comerlo ni beberlo, saliendo por fiestas góticas, sí, con mi queridísima amiga, hermana, inseparable, Belial.
Si es que venimos del mismo mundo, venimos del mismo mundo.
Claro, llegó un momento en el que yo cada vez íbamos más y más y más exageradas y más exageradas, hasta que claro, ya llevábamos pelucas, tacones, faldas, el maquillaje más esperpéntico que había. O sea, era un... Pero yo no tenía en mi idea que yo estaba haciendo drag o que yo estaba haciendo transformismo, sino eso era una forma mía de expresarme y ya está. Y había días que iba más exagerado y días que iba menos, pues dependiendo de cómo me encontrara, cómo me sintiera. Y llegó un punto en el que me di cuenta, porque ya claro, ya van llegando referentes a ti, empiezas a salir también por el ambiente y ves que existen personas que son transformistas, drag queen, travestis de toda la vida, que hacen esto y que a ti te encanta y te llama la atención. En esa época en Sevilla, por ejemplo, podríamos tener a Chichil Amoroso, podríamos tener a Lucy y Cristo Extravaganza, yo qué sé, a muchísimas artistas que cuando tú empiezas a salir todos los días por el ambiente, porque yo antes no salía de ambiente, cuando empecé, pues tú dices, uy, pues esto a mí me gusta, pues coño, pues si yo hago lo mismo, ¿por qué no podría, por qué no empezaría? Y precisamente Chichil Amoroso fue la primera que me dio una oportunidad y me dijo, mira, vamos a empezar a hacer esta fiesta nueva, ¿a ti te gustaría hacer una canción conmigo tal? Y dije, ¿cómo? Pues venga, para adelante. Yo un poquito cagada, con perdón, pero y ahí fue cuando ya empecé eso, ya para la siguiente fiesta me volvieron a llamar otra vez para hacer otro show con otras... Y así fue como empecé, y me empezaron a través de las redes sociales pues a llamar de un sitio o de otro, y se convirtió al fin y al cabo en una manera de hacer dinero, se convirtió en un trabajo y con el cabo de los años en una profesión para mí.
Fuerte, ¿no? Fíjate, o sea, tú. Sí, casi es súper orgánico todo, o sea que...
Sí, o sea, yo por ejemplo, que a ver, que todo está bien, ¿no? Pero cuando a mí a día de hoy viene una persona que ya tiene una edad y que de repente dice, pues yo a partir de hoy quiero hacer drag. Me parece muy bien, pero tienen que ser conscientes de que esto toma un tiempo. Como todas las profesiones, como todo en la vida, necesitas un tiempo para adaptarte, para hacerlo, para aprender. Y a día de hoy ven, obviamente, tienen esa imagen que vemos en televisión.
Ah.
Esa imagen que vemos en televisión de hiperproducciones, de un montón de dinero, de un montón... Y muchísimas personas se frustran y quieren desde el segundo uno tener los mejores maquillajes, ser la que mejor baila, ser la que mejor viste, ser la que mejor... Y eso no puede ser, amor. Tú tienes que aprender tú sola a maquillarte, tú tienes que aprender tú sola a vestirte, tú tienes que aprender tú sola a bailar, a conocerte, tu cuerpo, cómo te expresas, qué es lo que quieres decir, qué es lo que no quieres decir, dónde quieres estar, dónde no, porque por ser travesti no implica estar en todas partes. A lo mejor tú solamente quieres hacer una cosa o no quieres hacer nada, solamente hacerte fotos en tu casa y ya está, y es totalmente lícito, ¿sabes? Pero parece ser que con el estándar que tenemos a día de hoy, con la globalización y la televisión, pues llegas y ya quieres ser... ¡Bum! ¡Date tu tiempo!
Las mejores pelucas, reveal...
las mejores pelucas, 27 reveal, llevar 800...
Tirarte al suelo y abrirte...
Hacer 27 de ad drop, bueno, dips, perdón. Hacer 2000 dips. Amor, a lo mejor tú no tienes por qué hacer ningún dip en tu cultura.
A lo mejor no tienes ni que actuar.
A lo mejor simplemente quieres salir a la calle a pasear, socializar como drag queen o como travesti o como crossdress, como tú lo quieras llamar. Pero a día de hoy parece ser que es como empiezo ya, quiero lo mejor y como tengo muchísimo dinero, pues me voy a gastar todo el dinero que tengo en las mejores pelucas, las mejores tacones, los mejores vestidos y me voy a hacer las mejores fotos del mundo y soy la mejor drag queen. Bueno, esa es tu opinión.
Sí, total. Hablaba con Carvento.
Carvento, es que ya he hablado de todas las cosas interesantes. Yo nada más que tengo que hablar de tontería.
No, tontería, poca broma, ¿eh?
Leemos peluca.
Total, ¿eh? O sea, a mí me parece interesantísimo y un ejercicio de sociología hablar sobre travestis y emo. Pues que hablaba con Carvento de ocupar espacio en las artes escénicas, ¿no? Pero uno de los mayores espacios que se ha podido ocupar siempre, joder, ha sido la televisión, ¿no? Lo estamos hablando ahora. Y quizás por ser uno de los medios más consumidos y por ese poder magnético de generar cambios sociales. Ya que mucha gente, es verdad que sobre todo los más jóvenes, ahora solamente tienen referencias de Drag Race. Antes ya había gente que salía en televisión, ¿no? Pues Cayo y Margot de los 80, Psicosi González en los 90, Débora Hombres, por ejemplo, que fue el icono de los 2000. También en esa época, pues por ejemplo, esa aparición de La Prohibida en el diario de Patricia. Y bueno, al día de hoy sería a lo mejor Supreme. Son así como las más mediáticas. Bueno, hubieron muchísimas más, estarán por nombrar alguna. Pero claro, ¿qué influencia tiene la televisión en la escena drag? Porque no es la misma ante estas que salían en televisión y luego se iban a su bar o a su bolo de confianza. Ahora que sales en televisión, vas a un programa y supuestamente tienes que saber hacer de todo y cuando sales, pues...
Ha cambiado, la verdad que ha cambiado bastante. Yo creo que es súper importante que las travestis, porque además quiero confirmar, o sea, reapropiarnos del término travesti, que es muy bonito, es muy español y me gusta mucho. Creo que es muy importante que las travestis hayamos colonizado sitios como la televisión y todo... Gracias a que muchísimas personas antes que nosotros se mataban para poder lograr llegar a esos espacios. Yo, por ejemplo, recuerdo un programa que a mí me marcó desde siempre de la televisión que era Crónicas Marcianas. Que sí que es verdad que igual, viéndolo a lo mejor desde la actualidad, pues hay muchas cosas que obviamente no están bien, que habría que cambiar... Pero en su momento nos estaban presentando a unos personajes muy esperpénticos que a mí me hacían ver que existían personas de todo tipo y que había muchos modos de vida. Y que, ¿qué pasa? Que casi siempre a este tipo de personas y a las travestis se nos trataba como si fuésemos prácticamente unos monos de circo y creo que no se nos daba el valor artístico que creo que nos merecemos. Y gracias a la televisión y también a formatos como los podcasts que están ahora tan de moda, gracias a podcasts como los tuyos en los que se nos da voz y se genera contenido que la gente puede consumir, personas que antes no había acceso a todo este tipo de contenido y ahora la gente tiene mucha más facilidad para acceder. Gracias a esto estamos logrando que las travestis se nos considere lo que yo creo que somos, artistas además multidisciplinares y que nos sirva como plataforma para mostrar nuestro arte más allá y que no sea, como tú has dicho, hacer nuestra aparición en televisión anecdótica y luego irnos a nuestro bolito de confianza de la manera más precaria del mundo, sino que existe la manera ahora de poder ganarse la vida de manera digna haciendo drag.
¿Y sientes que hay más presión desde que, pues, por ejemplo, Drag Race ha llegado a España?
Sí.
¿Sí?
Sí, obviamente.
¿Por parte del público, por parte de quien te contrate? O...
Parte de todo. ¿Por qué? Por un lado, yo personalmente soy muy autoexigente y aunque y yo, o sea, yo no me mido con los demás, yo me mido con mí mismo y siempre quiero más y más y más y más. Pero obviamente tú cuando estás viendo que hay un estándar, tú siempre intentas, o por lo menos yo siempre intento superar ese estándar. Luego, cuando a ti te contactan de un bar o de un local, de cualquier fiesta, y te dicen, mira amor, te quiero traer, dime tus caché, tus condiciones, tus cosas, y tú le das tu caché, luego resulta que te dicen, oye, mira, que es que por lo que tú me estás pidiendo puedo traer a una de Drag Race. Yeah. Y tú dices, bueno amor, pues muchas gracias. ¿Qué haces?
Yeah.
¿Tú qué dices? Entonces, ¿yo tengo que dar más? ¿Tengo que pedir menos? ¿Tengo que, qué tengo que hacer? Entonces, ahí sí que el estándar ha subido, pero a muchas personas nos ha jodido un poco el temita, la verdad. Yo tengo que agradecer, por ejemplo, que en esta última temporada sí que he tenido bastante trabajo con las Viewing Parties y ha salido muy bien, pero a veces no nos viene tan bien.
Uno de los cambios más notables que yo he visto a raíz de que salga Drag Race es la forma o la manera en la que el público responde ahora a los espectáculos. Si antes quien iba a disfrutar un show disfrutaba de cualquier propuesta, ahora parece que si no hay un enfrentamiento entre dos personas, no es válido el show, ¿no? Y bueno, salió el concurso que, lo voy a decir, o sea, Gala Drag la hicimos precisamente por querer dar la oportunidad a la gente joven. Por eso los premios eran pues dinero, maquillaje, sesiones de fotos, como todas las herramientas para crear contenido. Pero a partir de ahí empiezan a salir 200.000 concursos, hasta una Viewing Party con un propio concurso. Entonces, ¿qué te produce a ti este pues eso, este cambio y este enfrentamiento constante en el que parece que si no te enfrentas a tus compañeras y eres la mejor, pues ya no es una buena propuesta?
Yo primero tengo que decir que odio competir. Es que odio competir, a mí no me gusta competir, yo no sirvo para eso, yo sirvo para mostrar lo que yo hago. Yo no quiero luchar contra nadie, ni quiero ser la mejor, ni quiero ser... No, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y me gusta hacerlo así y ya está. El hecho de que parece ser que a día de hoy, si no compites, no puedes estar en ciertos sitios, como por ejemplo en la televisión, o como por ejemplo en ciertos discotecas donde lo que haces son concursos, pues a mí eso me pone un poquito furiosa. Es más, incluso antes de ayer, estuve hablando con una compañera. Que voy a decir su nombre, Mariconazo, sí. Porque...
Que vendrá pronto.
¿Vendrá pronto? Pues estuve hablando con ella porque concluimos en lo mismo, en que ahora parece ser que muchos ayuntamientos incluso o organizaciones que hacen fiestas grandes, que tienen subvenciones de ayuntamientos, en vez de coger y hacer una gala de espectáculo drag y de... y coger y llamar a unas artistas y pagarle un caché y un dinero, ahora dicen, no, vamos a coger y vamos a hacer un concurso drag. Y ahora vais a competir todas, vais a competir 20 travestis a las que no vamos a pagar a ninguna. Y bueno, si tenemos un premio para la primera que se va a llevar 200 euros en productos de ferretería. Y la segunda se va a llevar un premio de 50 euros en ropa de mi tía...
Modas Paqui,
¿sabes? Me hierve la sangre, porque entonces tú coges y en vez de... Tú tienes un dinero, gástatelo en las artistas.
Claro.
Y si tú... Yo qué sé, me parece muy bien el tema de los concursos, por eso, para personas que no que quieren darse a conocer, que quieren empezar en el mundo del drag, que quieren... Eso me parece estupendo, pero... Artistas que llevamos ya muchos años partiéndonos los cuernos y muchísimas antes que yo que llevan el triple de años, que las pobres no tienen donde trabajar porque no las llaman, porque no hay sitio. A mí se me cae la cara de vergüenza cuando alguien me habla y me dice, no, mira, es un concurso, ¿te gustaría participar? Digo, lo siento, pero no. Si tú me dices un concurso y te voy a pagar 300 euros, aparte por tu show y luego si ganas, te ganas 500.
Claro.
Pero es que no es así, o sea, ¿qué voy? ¿Qué me gasto? ¿Todo el dineral que llevo encima para deleitar a todo el mundo y luego irme a mi casa? No, mi amor, esto es un trabajo, págalo.
Y sobre todo que si quieres, o sea, si vas a un concurso, lo que eso implica, ¿no? Que tienes que sorprender y el vestuario no es barato. O sea, si te vas a hacer un vestuario nuevo, te lo hagas tú o te lo hagan. Si te lo hacen, te va a gastar una pasta. Si te lo haces tú, estás invirtiendo un tiempo que a lo mejor no tienes. Maquillaje, no sé qué. Al final, pues se pierde un poco, no sé, como que se desvalora, ¿no? El tiempo del artista.
El tiempo del artista, el trabajo, la formación, todo, o sea, no me parece nada bien. Por ejemplo, hablemos de Drag Race. Es un programa de televisión, un formato televisivo que consiste en una competición. Bueno, es lo que hay, porque al fin y al cabo es televisión. Pero sí que creo que en mayor o menor medida, pues se les permite, dentro de las propias normas del concurso, a las concursantes mostrar sus personalidades, mostrar su talento, su arte, su trabajo. Entonces, pues ahí, al fin y al cabo, te están dando una visibilidad internacional, te están dando pues muchísimas cosas, y aunque a lo mejor no esté genialmente pagado, pero oye, si tú eres lista, inteligente y tal, puedes sacarle un bastante rédito económico y lo que pasa que, claro, está...
Sí que luego, ahora que mencionamos esto de Drag Race, también pasar por un programa así te puede un poco arruinar la vida.
No sé de qué me hablas.
O te puede ir muy bien, te puede ir muy mal, puedes pasar un edit que seas la más graciosa, pero de repente te pueden marcar como que eres la villana. Y que todo el mundo te odie, con las consecuencias que eso tiene, las redes sociales y el poder de las redes sociales que hoy tenemos. Creo que hemos saltado directamente a hablar sobre la televisión, pero hemos obviado que tú has participado en un programa de televisión.
Efectivamente, se llama Copla, un programa chulísimo.
Yo pensé que era la Bon Kids.
Casi, pero ya me pillo un poquito mayor.
Estuviste en un programa en la televisión chilena.
Uh-huh, efectivamente.
Y
he venido aquí a hablar de mi libro.
¿Y cómo es la experiencia de vivir un programa de televisión? Bueno, no de vivirlo, de grabarlo.
Bueno, y de vivirlo, porque...
Y de vivirlo y las consecuencias que ha tenido. O sea, ¿ha tenido un impacto positivo en tu vida, negativo? Uh-huh.
Pues a ver, es un choque muy fuerte. Además, eso se grabó hace ya bastantes años y yo pues era bastante más joven. Y la edad y la experiencia, pues quiera que no, eso es un plus. Y yo era muy pequeña y muy inexperta. Bueno, lo sigo siendo, amor. Pero...
Bueno, es que te plantaste en Chile con 20...
Con 21.
21 o 22 añitos.
21 añitos. 21 Madre añitos mía. Fue. Y...
Sin miedo, ¿eh?
Uf. Claro. A mí me llamaron un día y me dijeron, oye, escúchame, que estás dentro, que te vienes. Así que yo cogí mis 7 maletas y me fui para allá. A ver, la experiencia en general fue increíble. A día de hoy, además, con tiempo, la valoro muchísimo más que en el momento en el que estuve allí. ¿Por qué? Porque yo siempre intento las cosas malas olvidarlas y me quedo con lo bueno. Pero no, haciendo balance general y con el tiempo, aprendí muchísimo. Eso fue para mí un máster en drag. Obvio, conocí a gente increíble, no solamente compañeras, amantes y todo, que fue un glamour compartir espacio con ellas, sino toda la gente de producción, toda la gente de maquillaje, de peluquería, de vestuario, que estaban allí trabajando todos con nosotros y no se ve, o sea, toda esa gente no se ve. Conocer la cultura chilena, conocer a las drags locales, claro. Que está muy feo decir eso, a las drag chilenas de verdad, no las drag chilenas de la tele, fue una experiencia de verdad increíble. Sí es verdad que obviamente tú te estás exponiendo a un escaparate muy grande donde te va a ver mucha gente y la gente puede ser muy cruel y habla pensando que tú no vas a leer o que tú eres una botella de agua, que tú no tienes sentimiento ni tienes... Y sí que me costó mucho trabajo asimilar que yo había hecho eso. La emisión del capítulo fue dos años, o sea, la emisión del programa fue dos años después de la grabación.
Ah, ok.
Dos años de diferencia. Entonces, yo una vez volví de Chile, seguí trabajando aquí en España, mi drag evolucionó bastante en dos años, porque claro, después de todo lo que había hecho allí, aquí llegué como con mucha más fuerza. Cuando se emitió el capítulo y yo vi lo que yo había hecho hacía dos años y la repercusión que estaba teniendo, yo estaba mala. O sea, claro. Me puse mala, pero mala, con ataques de ansiedad. Yo no fui capaz, es más, a día de hoy sigo sin haber podido, porque yo salgo en tres capítulos, vi un capítulo y medio, no pude terminar de ver los tres capítulos. Luego vi vídeos así, cosas sueltas, pero no podía. Y a día de hoy ya sí que puedo hablar sin ningún problema, pero en su momento me costaba mucho, mucho trabajo, porque es lo que tú dices, no es solamente lo que tú hayas hecho o hayas dejado de hacer, sino el edit que hayan podido hacer en ese programa, lo que hayan sacado o no sacado de ti, y la reacción de la gente cuando te ve. Porque tú a lo mejor desde dentro puedes tener una impresión que desde fuera es totalmente,
claro,
totalmente diferente. Pero bueno, ya te digo que fue una experiencia religiosa, que fue una oportunidad que no aproveché y que no volveré a dejar pasar otra oportunidad de esa manera. No sé si me entiendes.
Bueno, da igual. No vamos a entrar en eso. No, pero ¿cómo de importante, ¿no?, lo que estás mencionando y el papel de la salud mental, ¿no? Porque parece que de repente, pues eso, ¿no? Ahora estamos en un momento en el que, pues mencionaba antes a todas estas travestis anteriores que han hecho algo de televisión, han salido tal, pero no han ido a un concurso, ¿no? Y esta gente empezaron a ser travesti antes de ir a la televisión, ¿no? Y ahora parece que todo el mundo que quiere ser travesti es porque quiere entrar en un programa de televisión. ¿Cómo las cosas cambian, ¿no? Que antes a lo mejor de manera casual o esporádica te podían dar esa plataforma en cualquier, no sé, pues de repente alguien te veía un show y te decía, vente a la televisión y te ibas a hablar con yo que sé, el diario de Patricia, o de repente tal, y ahora quieren meterse en un programa y quieren tenerlo todo, hacer reveal, hacer split, hacer de todo esto, pero ¿está todo el mundo preparado para eso? ¿Está todo el mundo preparado para una presión así? Porque
mira, yo te quiero traer como una comparación. Nuestras queridísimas antepasadas travestis, cuando decidían o empezaban o se daban cuenta de que estaban haciendo travestismo, ¿qué meta tenían en su mente? ¿Cuál sería su meta, su fin? Que dijeran, me encantaría verme aquí. ¿Cuál sería en ese momento? Me encantaría saber y conocerlo de nuestras precedentes. Pero es que a día de hoy, toda la que empieza, ¿qué meta tiene?
Claro.
La meta es estar en Drag Race, la meta es estar en la televisión, porque es verdad que a día de hoy, las que más dinero están ganando, las que más están profesionalizándose, las que más están, son las que aparecen en este tipo de formatos televisivos. Y sinceramente yo creo que es una pena, creo que está muy bien, y es lo que te digo, que ojalá y yo pudiera tener la oportunidad, pero creo que hay cosas más allá de Drag Race, y que el fin no es ser la ganadora de ningún concurso. Esto no es pequeña Miss Sunshine.
Total.
¿Sabes lo que te quiero decir? Esto es un trabajo y un arte, y creo que deberíamos de seguir conquistando espacio y no quedarnos en la televisión. ¿Y qué es lo que me habías preguntado antes, que se me ha ido totalmente la perola?
Pues a mí también se me ha ido la perola. No, pero mira, ahora que estás diciendo esto, jo, se me ha venido a la cabeza, este fin de semana pasado, he estado con una grande, una muy, muy grande, y hablábamos de todo esto, y yo le dije, algún día, tío, ¿tú te imaginas que te llamen para Drag Race, para ser jurado y tal? Y me dice, no, si ya me llamaron. Y digo, pero, ¿y eso? O sea, ¿cómo que te llamaron? Y me dicen, sí, para concursar. Y me dio una vergüenza. Digo, ¿cómo pueden llamar a una inminencia que para mí, esta persona ha hecho cine, televisión, lleva muchísimos años, no digo el nombre por respeto, lleva muchos, muchos años en el espectáculo y que la llamaron para competir.
Es que de vergüenza.
Digo, madre mía, si es que, o sea, para que vean, ¿no? Como la gente a lo mejor más joven o la gente que al final pues está ahí por el programa, ¿no? O de repente como que no tiene otro referente, puede llegar a rozar un poco lo ordinario pensando que esa es la última meta, ¿no? Cuando dices, joder, es que esta persona lleva 40 putos años
Haciendo
en un escenario. ¿Cómo le vas a decir que si quiere ir a
que si
competir
quiere
con niñas de
hacer
23 años que se tiran al suelo? O sea, ¿tú te imaginas un lip sync de Sagitaria con esta persona? Me da vergüenza pensarlo.
es que es eso, que sí, que Sagitaria es
No,
estupenda y
no, no, y
maravillosa,
yo la adoro
claro,
y la amo, pero me
todas,
refiero, tú te
pero
imaginas.
es que son, es que es.
Y he dicho Sagitaria porque es la primera vez que se me ha venido, pero te puedo
Sí,
decir, yo qué sé,
que ya te he
Ugacio,
visto la
Crujen. No, no, pero puede
carita.
ser Ugacio, Killer, la que sea, la
Sí,
de
sí,
cualquiera
sí.
de la primera o
No,
de la
pero
segunda.
que por ejemplo, eso, la
Pero.
imagen que tiene Sagitaria, esa imagen tan de niña, joven, guapísima,
Claro.
espléndida, que te hace 24
Hermosísima,
dips,
que hace.
que
Claro.
te baila como una loca, y a lo mejor te ves a esa otra artista que es más una señora, porque ya tiene muchos años en esto, haciendo otras cosas, y a lo mejor dentro de ese formato, pues no
No,
encajaría
no
tan.
encaja.
También quería traer eso a la palestra. Yo, por ejemplo, tengo amigas que están en ese formato y yo he ido por la calle con ellas antes y después del formato. Entonces, yo entiendo que haya gente que les gusta el formato y les gusta. Entonces, antes de salir ellas en ese programa, pues no las conocían.
Claro.
Y cuando salen, pues las ven por la calle. Las paran, las saludan, quieren hacerse una foto, pero si tú realmente eres un seguidor del drag, ¿cómo tú no ibas a conocer a esta persona que era de las que más estaba trabajando ahora mismo en la ciudad o de las que más cosas? ¿Tú no la conocías antes? ¿O es que no te interesa tampoco tanto el drag y lo que te interesa es el drag race? No todo el drag es drag race.
Total.
Entonces, insto a todo el mundo que le gusta Drag Race a que se dé una vueltecita por todos los locales de Chueca o de No Chueca, y por Barcelona y por Sevilla, por todos los locales de ambiente, y que apoyen esas fiestas y esos eventos de sus ciudades y que vean qué cosas se están haciendo, porque se están haciendo cosas muy chulas, muy interesantes y muy de vanguardia, y no solamente en los locales de fiestas, sino también en salas de exposiciones,
Sí, sí,
en
sí.
museos.
Sí.
De forma online, en teatros, en increíble.
Sí, yo lo veía con la Shantae, ¿no? Es cuando más me he dado cuenta de este cambio, quizás más. De manera como mucho más fría, ¿no? Y viendo las batallas y tal, que al final, pues a todos nos gusta, ¿no? Que sí que es verdad que pues, criticamos a lo mejor esa parte de competición, pero luego nos gusta ver qué propuesta tiene cada una, etc. Pero sí que es verdad que. Jo, pues me ha pasado, ¿no? Las veces que he estado allí de que he dicho, es que al final, sin desmerecer a nadie, ¿eh? Y sin que nadie se lo tome personal ni nada, pero al final están pasando todas o ganando todas las que bailan y se tiran al suelo. Y había gente que tenía unas propuestas que han sido divertidas, que han intentado tener otros recursos, gente que ha cantado, gente que ha hecho unas cosas que se te va la olla y la gente no ha sabido valorarlas y dice, jo, es que al final. Si dejamos de valorar esto como el talento y de manera tan frívola, al final pierde un poco su esencia, ¿no? Pierde ese carácter más artístico, performático, pues de lo que significa, ¿no? Que también está bien, ¿eh? Que no pasa nada, que decíamos antes que no hay que actuar ni tener una propuesta demasiado loca, que esto es para todos, pero sí que es verdad que, joder, a lo que nos gusta y nos ha gustado siempre el espectáculo, el cabaret, y lo hemos disfrutado, pues vemos como cada vez son menos las propuestas de cabaret y más de competición, y pues yo prefiero una propuesta como la que te pone ahora la Malibú con Feldene y Ornella, que te hacen un repaso por el cabaret más clásico y lo disfruto muchísimo más que a lo mejor un lip-sync en la Shantae.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque sí que es verdad que eso sin desmerecer a nadie, pero parece ser que eso que a día de hoy para ser una drag chula y divertidísima tienes que ser acróbata, ponerte la pierna en la nuca, hacer 27 veces tirarte al suelo, que mucha gente lo hace sin tener ni puta idea, porque por cojones hay que hacerlo, y se ve ridículo, aparte de que se ve ridículo, se pueden hacer daño, chica, tened cuidado, que a más de una hemos tenido que sacar una ambulancia de la discoteca, no hagáis las cosas si no sabéis hacerlas, dejárselas a los bailarines profesionales o a gente que sabe, no es necesario hacer todo eso. Y a mí me entristece muchísimo. Yo, por ejemplo, por ponerte el último show que he visto, que así, que he dicho, ya recuerdo por qué me gustaba tanto esta travesti. Por ejemplo, Loba Mordiscos.
Sí, en La Dragalada.
En La Dragalada.
Todo el mundo hablaba de ella.
Todo el mundo hablaba de ella, normal. ¿Fue la que ganó finalmente? Pues creo que no. No recuerdo quién ganó. Pero yo la vi y dije, esta tía es una tía chulísima, me está poniendo realmente una propuesta en la mesa. Tiene un look exclusivamente para esta propuesta. Tiene un edit musical, un edit de canción para esto. Tiene, no es simplemente cojo cualquier vestuario que podría utilizar con cualquier otra canción, cojo cualquier canción, bailo cualquier coreografía, no. O sea, y ella no hizo falta que hiciera 27 piruetas ni nada, pero era algo que te hacía pensar, que te hacía recapacitar, que te hacía reírte, acordarte de referencias, de... Madre mía, yo por ejemplo, es verdad que muchas veces simplemente voy guapa y hago un lip sync de guapa y ya está. Y eso está muy bien.
Está genial, claro.
Eso está muy bien. Pero a mí lo que me gusta es cuando yo veo un show que se me remuevan las sensaciones, que me haga llorar, que me haga reír, que me haga divertirme, que me haga... Yo lo siento, pero yo veo un show que está muy bien bailado, muy bien tal, pero yo si no veo nada, si no me transmite nada, yo me quedo fría.
Y hablamos también de la visibilidad y de que de repente pues... toda esta, ¿no? El estar ahí, el que todo el mundo te conozca. Pero claro, esa visibilidad al final está siendo una visibilidad de nicho, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, estamos celebrando el día contra la LGTBI-fobia, ¿no? Y tenemos datos de que, bueno, han crecido en los últimos años un 70% las agresiones, que solo se denuncian el 10%, ¿no? Pero nosotros visibilizamos todas estas historias, ¿no? A través de la televisión, visibilizamos todas las identidades, pero claro, al final, ¿a quién la estamos visibilizando?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque por ejemplo, Drag Race, increíble, la labor que hacen, estupendo, pero no deja de ser una televisión de pago. Claro. O sea, es contenido de pago, no está en una emisión en abierto donde todo el mundo pueda verlo. Entonces, no deja de estar dirigido, como tú dices, a un nicho de mercado, a una población concreta. Pues como eso todo, nosotros, los eventos que hacemos, por dónde nos movemos, son todos ambientes, por lo menos yo, ambientes todos LGTB. Y parece ser que ahí estamos como seguros dentro de nuestra burbuja, porque es normal, porque nos hemos tenido que crear nuestra burbuja para estar seguros.
Claro, nuestro espacio.
Pero telita cuando salimos de...
Pero pasa también, por ejemplo, con... O sea, ya no solamente con Drag Race, ¿no? Que en este caso, bueno, lo hablamos por... Pasa también en televisión española. Por ejemplo, cuando han puesto algún contenido, lo han puesto después de las 12. La plataforma, yo exigí, después de muchos mails que pusieran contenido LGBT, los pusieron, pero me refiero al final, otra vez, en una plataforma. O sea... Al final, todo lo que tiene que ver con nuestra existencia, con nuestra lucha, con nuestro tal, parece que no existe o que está solamente relegado a una plataforma. Y a mí lo que te quiero preguntar con esto es, claro, si en este momento en el que estamos conociendo estos datos, este momento en el que se nos está cuestionando muchísimo a las personas no binarias, trans, a las propias personas homosexuales, se nos cuestiona completamente y constantemente. En este momento en el que crece tanto la LGTBI-fobia y se crea el contenido para plataformas, ¿crees que en algún momento se va a exigir a esta gente que dé un paso más allá y que este contenido tenga que estar en abierto y en un prime time? En este caso, bueno, pues hablamos de Drag Race, no tiene que ser Drag Race,
claro,
pero
cualquier otro formato
como los que se están creando ahora o alguno del existente. Porque claro, ¿de qué me vale a mí visibilizar las identidades no binarias si se las está visibilizando al propio colectivo? Que lo necesitamos, que es muy importante.
Por eso tenemos que seguir exigiéndole más a los formatos que ya están destinados a nuestro colectivo. Pero aún así, como colectivo, seguimos invisibilizados, que parece que no, pero tenemos que seguir exigiendo que se nos visibilice, exigiendo no nuestros espacios, exigiendo existir en los espacios que se nos tengan en cuenta, porque somos la sociedad. O sea, no somos la sociedad. Y esto no va de que tú seas gay, lesbiana, una persona no binaria, una persona trans. No, somos todos personas y tenemos que vivir libremente. Total. Y compartir todos los espacios porque estamos todos en el mismo mundo.
Total.
Entonces, a mí me hierve la sangre, porque esto, al fin y al cabo, la televisión es un negocio.
Por supuesto, y más las privadas.
Claro. Pero la pública, ya que estás recibiendo dinero público, ¿no? Por lo menos que se nos tenga en cuenta y, como tú dices, exigir. Nosotros tenemos que seguir exigiendo. Y eso es así, porque no lo van a hacer hasta que no sea rentable económicamente. Eso es así. Drag Race, ¿por qué lo han hecho? Porque es rentable económicamente para esa televisión. ¿Que sería mejor en público? Sí, cuando sea rentable sacarlo al público, lo harán. Pero antes, no. ¿Que podrán estar las televisiones más o menos comprometidas con la lucha del colectivo? Pues eso también es verdad. Pero todo...
Al final, por ejemplo, sí que es verdad que este programa, ¿no? Drag Race, creo que estuvo, que lo dejaron bastante claro, que esto era para un contenido para las redes, y es legítimo. O sea, para las redes, para la plataforma, y es totalmente legítimo que una una televisión diga: a ver, compro este formato para esto concreto. O sea, yo no le voy a exigir nunca que lo pongan en abierto, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor ya vamos llegando a ese momento en el que dice: jo, es que estáis creando demasiado contenido LGBT para la plataforma, pero a la misma vez se me está cuestionando a mi colectivo, pero no hacéis nada, no dais un paso más allá en la lucha y en el tal. Entonces yo creo que va a llegar un momento en el que, pues, posiblemente empecemos a cuestionar si es o no es un pinkwashing. Yo ahora mismo confío en que no lo es, pero yo creo que conforme sí, yo confío mucho en todo. Y yo confío en que sí, que haya compromisos reales y que todo vaya poco a poco, pero evidentemente tenemos que empezar, como tú dices, a exigir un poco más y demandar, porque los datos...
Contenido tan importante como también La Veneno, por ejemplo, no deja de ser también contenido para la plataforma. Contenido como Paquita Salas, ¿no? Paquita Salas estaba también
en Netflix.
Por decir cosas así de españolas que al fin y al cabo, pues, tienen en cuenta al colectivo, pues todo está en plataforma de pago.
De pago siempre.
Y es que no tenemos que seguir exigiéndolo, pero al fin y al cabo el que manda a día de hoy es el dinero. Y si algo no da dinero, no, tristemente, pues no. Pero es que, ¿qué pasa? Que ahora hay mucha marica acomodada que tiene dinero y quieren sacarle todo el dinero a las maricas. Pero bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, sí. Eso da para otro podcast. Eso da para otro podcast.
¿Cómo sacarle dinero a las maricas?
Eso da para otro podcast, en cómo está todo diseñado para que te... O sea...
Para que te dejes el dinero. Y para
dinero,
que...
Y en la misma empresa, además, ¿eh? Sí.
Bueno, es que no quiero...
Pero está guay hablar de estas cosas, porque al final también, a lo mejor, mientras nosotros hablamos de esto y tal, y lo que nos escucha se empieza a plantear cosas, a lo mejor nunca se lo han planteado.
Pero la gente pensar.
Y ser crítica,
eso sí es verdad.
¿A dónde va nuestro dinero y quién se lo lleva?
Que está muy bien comprar merch de las artistas, pero está mejor si se lo pagas directamente a ellas, ¿vale? Yo no tengo merch todavía porque no soy famosa, entonces no tengo merch, pero si cogéis y queréis merch de un artista, la veis en persona, decirle: oye, Cari, te hago un bizum de lo que sea y tú me das esto. Muchísimo mejor que comprarlo por ninguna web o por ninguna cosa, ¿eh? Os lo digo desde ya. Para total, todas las amigas.
Total.
Uy, esto me ha sonado muy de...
un poco de dinero negro.
De trapero, todo, de economía sumergida. Me encanta la economía sumergida porque me cobran mucho dinero de todo. Yo no quiero. Bueno. Los billetes debajo de las losas en el cuarto de baño.
Pues mira, que paguen más decentemente y se acabará con la economía sumergida. O sea, lo que no podemos estar es exigiendo y luego una precariedad laboral que flipa. Entonces, bueno, ¿qué balance hacemos sobre la televisión? Porque hemos ido como picando de todo, un poco sin hilo, pero bueno. ¿Qué balance hacemos del momento actual en la televisión del transformismo de las drags?
Yo lo que voy a decir es que, tías, tenemos que chupar todas del bote lo máximo que podamos, porque no sabemos hasta cuándo va a durar el cuento y la fantasía. Entonces, todas aprovecharse lo máximo posible, tanto si podemos acceder a la televisión como si no podemos acceder y tenemos que hacerlo de otras maneras, véase por ejemplo B-Win Parties de Drag Race o de Eurovisión o B-Win Parties de el programa de Arguiñano de la cocina, lo que sea. Pero intentar rentabilizarlo en la medida de lo posible porque tenemos que salir, por favor, de la precariedad. Yo sé que eso es muy complicado y más ahora. Y hacer un llamado a todas las televisiones para que de verdad generen contenido para... Porque es que yo creo que la mayoría de la gente que trabaja en televisión es que son todos unos pedazos de maricones y de bolleras. Y es que yo, la mayoría de la gente que conozco de televisión, ¿qué pasa? Que al fin y al cabo siempre estamos en los escalafones más bajos y los que toman decisiones, que suelen ser los que están arriba, pues...
Y el miedo a luchar, yo es lo que...
El miedo de que por presentar este tipo de propuestas tú seas invalidado o te echen hacia atrás, como por eso es tan importante propuestas como las de Carvento, Maricón de España, que ella, aunque tuviera, y supongo, muchísimo miedo a la hora de presentar su propuesta, tuvo coraje y valor para decir, aquí estoy yo, pues hago un llamamiento a todas esas personas
también que tienen poder. También la tele es muy cruel, ¿eh? Porque yo tengo amigos que trabajan en televisión y recientemente he conocido gente que trabaja en televisión y yo no me he cortado un pelo en decirles, me parece que sois malas, o sea, que vais con un poco con la maldad por delante. Pero porque al final, bueno, no todo el mundo, ¿vale? No todo el mundo, no quiero ofender a nadie, pero sí que es verdad que hay mucha gente que, pues por llevarse la medalla, por crecer, por llegar más adelante, no le importa ir a por gente mucho más vulnerable y aprovecharse de la gente más vulnerable en cuanto a contarle historias a estas personas vulnerables, sin importarles lo que pueda afectarles, cómo le pueda afectar. Recurrir a una persona que psicológicamente está mal para hacerte tú un check y dejarla peor, porque encima la dejas peor y se le linchan encima. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿De la persona que abiertamente coge y dice voy a ir aquí a unas sabiendas de tal? ¿O la responsabilidad es de la televisión o de la persona que tiene que pasar eso y decir esta persona está mal psicológicamente, no tiene que entrar aquí porque yo la voy a destrozar?
Sí, ahí tienes total...
Entonces yo he visto muchísima maldad entre gente que conozco a la hora de hacer televisión. No es maldad, para ellos no es maldad, para ellos es trabajo, es visión, es ¡buah, qué buen reportaje, qué buena historia tengo para contar! Pero ¿a qué precio, no? Entonces para mí la televisión siempre ha sido un formato y un algo muy cruel que me... A mí personalmente pues disfruto mucho de Drag Race y disfruto mucho de X programas, pero me parece muy cruel y sí que es verdad que hay poca gente que hace cosas buenas. De aquí, decirle a mi amigo Dani, porque él sí que está haciendo muy bien las cosas, él está luchando por entrar en los archivos y por dar visibilidad a momentos históricos que han estado ahí y lo está luchando, así que Dani... Un besote, porque más gente como tú y menos de los
menos
que van
gente
a por...
De carnaza,
sí, menos carnaza, más gente que trabaja en televisión pública y está luchando porque salgan esos archivos y recuperar
eso
imágenes y hacer propuestas.
Es historia.
Y hacer propuestas para que salgan en cine de barrio, no sé qué, no sé cuánta. Y gente así es lo que necesitamos en televisión.
Sí, necesitamos que esos referentes que sí que existen se visibilicen y gracias a personas como él... Podemos conseguir esto. Qué increíble.
Y bueno, antes para ir despidiéndonos, que hemos quedado súper, súper intensa.
Sí, desde luego, por favor.
Hemos tocado
una
todos
payasa
los...
y aquí parece que soy una siesa.
Antes de hacerte la pregunta del backstage, te voy a hacer una última pregunta en relación a televisión.
Venga. ¿Enseñarías tus partes íntimas en la televisión?
¿Volvería a estar en televisión? ¿Puedes decir paso a palabra?
No.
¿O puedes decir me gustaría estar en un documental de la...
¡Hoy me encantaría! De pupis de esto, de furros, me encantaría. No, a ver, obviamente me encantaría entrar a la televisión en cualquier forma en la que a mí me supusiera... que yo pudiera ganarme la vida haciendo esto que tanto me encanta, que es el arte del transformismo. Entonces, sí, La respuesta a la pregunta es sí, volvería a hacer televisión, pero no quiero hacer televisión mala. No sé si tú me has entendido. No quiero sacar naza. No quiero aparecer en First Dates. Ya lo hice. No quiero aparecer en First Dates.
¿Fuiste a First Dates?
Sí, hija.
Me da risa. Eso yo no lo sabía.
Muchas salas.
No lo sabía yo.
No quiero un First Dates. Quiero un sitio donde yo pueda mostrar mi arte y ganarme la vida. Pues eso, como drag o como emperatriz del mal. Pero...
Bueno, y este podcast se llama Drag Stage, juego de palabras con backstage. Así que quiero que me cuente, como estábamos hablando de televisión, quiero que me cuente una anécdota que te pasara en el backstage cuando estabas pues grabando The Switch. Algo lo más gracioso o curioso que te pasara en entre bastidores.
Mira. Pues es que podría contar muchísimas cosas.
Cuenta lo que te dé la gana.
Pero yo puedo decir, porque por ejemplo, podría contar las fiestas que nos pegábamos por Santiago de Chile, porque nosotros teníamos los fines de semana libres, podíamos salir, teníamos cada una un apartamento y los fines de semana nos teníamos libres y salíamos de fiesta por Chile. Y yo me he pegado con mi queridísima amiga Candy Ho de RuPaul Drag Race, como dicen ellas. Unas fiestas increíbles y le mando un besito muy grande porque de verdad que es una tía chulísima, no puedo decir lo mismo de todas. yo qué sé, los líos que se traían de faldas y de camas también, ¿sí? Que hubo algún amante por ahí.
¿Salieron relaciones de Switch?
Salieron relaciones, unas se fueron, otras llegaron. Unas cosas pasaron antes, otras cosas pasaron después. Nunca he dicho esto en la televisión ni en la radio, pero fue muy divertido. Yo casi me enamoro, lo que pasa es que la distancia hizo lo suyo, lo propio. Algún día, cuando me paguen el suficiente dinero, lo contaré. Pero yo creo que...
Qué pena no tener presupuesto. ¿Quién quiere invertir? Que nos manden y se lo sacamos.
Que nos manden aquí dinero al Drag Stage, que yo lo cuento todo lo largo como una tía, vamos. Pero yo creo que lo que más me marcó fue ese momento en el que yo le vi a esa gran artista internacional que está ahora mismo de moda, Gia Gunn, sus partes pudientes. Y yo puedo decir y confirmo que esa tía tiene un coño de aquí a Logroño.
Toma.
Para que nos diera de comer a todas. Increíble. Claro, yo ver a esa persona, que es una artista como la copa de un pino, verla allí cambiándose con todo. Y yo me quedé tiesa y digo, pero ¿y esta tía cómo tiene tanto coño? O sea, eso es increíble. Y en ese backstage, yo qué sé, o sea... Yo puedo decir que yo me cagué en los muertos de toda la gente que había allí. Obviamente eso no salió en televisión. Me harté de llorar, me dieron ataques de ansiedad.
Madre mía.
Yo qué sé, yo me puse a gritar. Creo que tampoco nunca lo he comentado. Yo me puse a gritar allí en medio con un ataque diciendo que yo no había ido a Chile a enseñaros a ellos cómo hacer un formato de televisión.
Con todo tu papo.
Luego, con el tiempo, aprendí que yo me llevaron allí no para pelearme con ellos, sino para pelearme con mis compañeras. Pero me costó tiempo asimilarlo. Cuando me di cuenta, ya estaba en mi casa, en Sevilla. Lo llevo a saber antes, que me lo digan, coño. Que me digan, tú has venido aquí a pelearte con todas estas pencas. Y yo pues me peleo con ellas, no que me pelee con la gente de producción. Pero bueno, no pasa nada.
Bueno, gajes del oficio.
Y luego vi también que la Carvento en el podcast anterior comentó una anécdota con su abuela.
Sí.
Y yo quiero comentar que mi abuela, a mí, cuando yo era pequeñita, me subía a lo alto de la mesa y ella me cantaba, ole, arsa, maricones no quiero en mi casa, se suben las mesas y me rompe las tazas, ¿qué digo? Ole. Y claro, yo me ponía a bailar a lo alto de la mesa, pero ella me lo cantaba como a sabiendas. Y claro, yo era muy chica, si era su chica, imagínate entonces. Y yo no caía, aunque me estaba diciendo que yo era un pedazo de maricón, pero ella me lo cantaba y yo me lo pasaba, me ponía a bailar. Y esa es mi anécdota con mi abuela también, hay que instaurarlo.
Me encanta que siempre traemos a las abuelas al panorama. Con Jota nos dijo su abuela cómo hacer un puchero, luego la Carvento también, o sea, me encanta que me habléis de vuestras abuelas y creo que a partir de ahora quiero que todo el mundo me hable de su abuela.
Hombre.
O sea, porque vivan las abuelas.
Una intro, vivan las abuelas.
Pues Paquita, muchísimas gracias por venir a pasar este ratito conmigo.
Muchas gracias a ti, mi vida.
Espero que te lo hayas pasado muy bien.
Escándalo.
Y nada, pues volvemos la próxima semana con un nuevo episodio. No se lo pierdan. Chao, chao, chao.
Un besazo.